hay un futuro incierto, por lo menos. Joe Biden habló del riesgo de una tercera guerra mundial, algo de lo que está hablando también el Papa, ¿no? Lo leíamos hoy. Vamos a hablar con Jorge Elbaum, él es sociólogo, doctor en ciencias económicas, profesor universitario de la UBA y es integrante del llamamiento argentino judío, y está muy, muy interesado y laburando el tema.
Sí.
Jorge, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén. Marcela Toranzo te habla y Marcelo Pascucio acá.
Hola, Marcelos.
¿Cómo va?
Bien, Jorge. Bueno, primero, ¿qué viste de la Cumbre de las Américas? Porque algunos creen que estuvo bastante devaluada y Biden se encontró con incluso resistencias a lo que fue la organización de la misma en el discurso del mismo Alberto Fernández, ¿no?
Bueno, en principio, desde el punto de vista de los organizadores, fue un fracaso, porque fueron 25 países de los 33, y muchos mandaron no a sus primeras figuras o sus primeros mandatarios. En segundo término, estuvo prologada por una situación extorsiva en la cual el que invitaba a una reunión, de la cual participan, insisto, 33 países, si no me acuerdo mal, decía que algunos sí y otros no estaban invitados, cuestión que ya... Segundo elemento que muestra una característica que la puso desde el primer momento en duda. Un tercer elemento clave, me parece, es que decidió en protesta no ir el presidente de México, que es uno de los tres grandes presidentes de la región, junto con Brasil y Argentina. Y el cuarto fue el discurso del presidente de la CELAC, que es una organización únicamente de América Latina y Caribeña, que en este momento preside pro tempore Alberto Fernández, y que fue muy claro al respecto en relación a que no se puede tener una relación dentro de América en general en la que haya hijos y entrenados, y a alguno se le ocurra decir quién es parte y quién es no. Conceptualmente fue un fracaso. El objetivo que tenía Estados Unidos, objetivo indudable, tenía que ver con un único problema que tiene, que es el problema migratorio. Bueno, mientras estaba desarrollándose esta cumbre, había una marcha de 15.000 integrantes que estaban tratando de llegar al límite de México, Estados Unidos, para ingresar. La verdad es que fue un fracaso en todos los términos y se ubica en el contexto internacional en el marco de una gran debilidad por parte de Estados Unidos.
Y en este marco, porque me parece que estamos en un tiempo bisagra, ¿no? Está en rediscusión todo, desde sobre todo esta disputa bélica que hay en Ucrania, ¿no? ¿Y cómo se ubica Estados Unidos en esto, en este escenario?
La realidad es que Estados Unidos, desde los años 90 del siglo pasado, que, digamos, concluyó la Guerra Fría, se pretendió a sí mismo como único líder mundial y un país que en realidad generaba las reglas a través de las cuales y por las cuales todo el resto del mundo debía ubicarse y organizarse. Eso duró hasta una primera etapa, que fue el 2001, cuando las Torres Gemelas fueron, en el marco de un atentado terrorista criminal, en realidad puso primer dudo de esa idea del fin de la historia de los años 90. Y hubo un segundo momento que tiene que ver con China, básicamente, con un crecimiento enorme de la economía china, sobre todo en sus aspectos comerciales, tecnológicos y científicos, que pone en disputa y empieza a cuestionar el liderazgo también económico de Estados Unidos. Entonces, esto que pasó en la cumbre está relacionado con un viaje desde lo unipolar, liderado por Estados Unidos, hacia lo multipolar, liderado por otros bastantes jugadores, entre ellos, por supuesto, Rusia y China.
En este marco, siempre el invasor tiene la de perder, o por lo menos el que tiene que dar las mayores explicaciones, pero en su momento pareció atendible lo que decía Putin de haberse visto rodeado por la OTAN. Y entonces uno se pregunta por qué OTAN ha desoído las innumerables advertencias de Moscú. ¿No creyó que esto iba a llegar a tanto? o le interesaba llegar a este momento de tensión? ¿Qué supones el papel de la OTAN tiene en esto?
Yo creo que es bastante claro. Estados Unidos generó esta guerra a partir del año 2004 y en el segundo momento del año 2014, poniendo mucho dinero en armas en Ucrania, entrenamiento militar por parte de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas Ucranianas, claro, con el objetivo básicamente de debilitar a Rusia. El objetivo, claro, es debilitar a Rusia, pero básicamente porque Rusia es un país que puede llegar a desafiar y tiene una tradición soberana. Si hay algo que no soporta Estados Unidos,
claro,
es que alguien tenga un posicionamiento por fuera de las reglas impuestas desde Washington. Bueno, Rusia tiene una larga tradición soberana. Para que ustedes tengan una idea, Rusia no tiene idea de la independencia porque nunca se independizó de nadie, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es muy difícil a un país que ha logrado soportar todas las invasiones que uno se puede imaginar y ha sobrevivido a los más grandes ejércitos jamás creados, como el de Napoleón, el de Hitler, etcétera, que le puedan poner reglas desde afuera y puedan amenazar su seguridad, porque lo que estaban haciendo es amenazando con poner la OTAN en Ucrania muy cerca de la
de
Moscú, ¿no?
Sí, sí. Aparte, llama la atención que Biden hable del riesgo de una tercera guerra mundial como si no tuviera nada que ver Estados Unidos en esto, digamos, ¿no?
Sí, es el máximo responsable. La realidad objetiva es que Rusia viene advirtiendo de esta situación y pidiendo que Ucrania sea neutral. De la misma manera que en algún momento Estados Unidos exigió a la Unión Soviética que no haya misiles en Cuba, ¿no?
Claro.
En el año 61, digamos, que desafiaba su seguridad, llegó un acuerdo de que la Unión Soviética sacaba
los misiles
de Cuba y Estados Unidos sacaba los misiles de Turquía, cosa que sucedió. Uh-huh. Ese fue el acuerdo en su momento y se respetó.
Sí, sí.
Tiene que ver básicamente con respetar la seguridad del otro. Bueno, la verdad es que Estados Unidos pretende no respetar la seguridad de nadie. De hecho, tiene 712 bases militares repartidas,
claro,
en todas partes del mundo y, claro, es el gran jugador militar y es el primer productor de armas del mundo y el primer exportador de armas del mundo. Y las acciones de las fábricas privadas de armas en Estados Unidos han crecido enormemente en los últimos meses.
Es media clave la reunión del Grupo de los Siete próxima, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que van a mostrar, de alguna manera, Argentina está invitado y después de la reunión del Grupo de los Siete, al otro día empieza la reunión de la OTAN,
sí, claro,
en Madrid. Van a tratar de mostrar una unidad básicamente por la galería, porque recordemos que Europa y Estados Unidos son el 12% de la población mundial,
sí,
y en total, con toda la furia, son el 30% de la economía mundial. En el sudeste asiático, sumamos a Eurasia, digamos,
sí,
son el 45% de la economía mundial, claro, y el 65% de la población del mundo. Y además, con una dinámica productiva muchísimo más eficiente en el caso de China que en Estados Unidos, razón por la cual todos hipotetizan que en 10 o 20 años la primera economía del mundo será la que hoy es la segunda, que es China.
Uh-huh.
Con lo cual, desde mi punto de vista, no hay, el árbol no debe hacer perder la idea del bosque, porque,
claro,
lo que está sucediendo es más holístico, digamos, más general, y no depende solamente de los jugadores, claro, que siempre creíamos que eran los centrales, ¿no?
¿Cuál crees que es el propósito, el objetivo de Rusia para terminar con su incursión en Ucrania?
No, lo planteó su presidente. Primero, la desnazificación.
Claro.
Lo que Occidente o los medios occidentales pretenden ocultar es que efectivamente el Estado ucraniano está inficionado de fuerzas neonazis, indudablemente. Se nota en millones, en estatuas que han puesto en los últimos años, en los nombres de las calles, en la reivindicación de nazis como Stepan Bandera, en la prohibición del idioma ruso, digo, uh-huh, hay 50 elementos que han generado desde el interior de Ucrania y han provocado este conflicto bélico. La desnazificación, la desmilitarización, digamos, uh-huh, que se le está pidiendo desde siempre, cosa que el propio Henry Kissinger en varias oportunidades, y la última vez ahora en Davos vía Zoom lo dijo, es poner a Ucrania militarizado, es lo mismo que poner a México militarizado contra Estados Unidos.
Claro, claro. Sí.
Decía, desmilitarización, desnazificación y fundamentalmente neutralidad en relación a la OTAN.
Claro.
Que no sea parte de la OTAN, que a Rusia se le había dicho que no iba a haber más desde el año 91 que se unificaba Alemania, y en ese momento hay 14 países más. ¿No?
En este mapa, Latinoamérica lo que tiene que hacer, y parece prudente, es mantener unidad, y es más, digo, latinoamericana y caribeña, ¿no?
Sí, integración. La clave de nuestro continente es integrarnos nosotros, unirnos y defendernos frente a aquellos que históricamente, por lo menos en el último siglo, han intervenido sobre nuestro continente de forma brutal, como Estados Unidos en relación a los golpes militares, el último en Bolivia en el año 2019, que fue una operación
en
la cual participó claramente la Embajada de Estados Unidos. Entonces, unidad primero, neutralidad con respecto a los grandes conflictos internacionales que no tienen que ver con nosotros, y tratar, por supuesto, de un desarrollo integrado de nuestro continente, ¿no?
Claro. Gracias, Jorge. Un abrazo grande.
No, de nada. Un fuerte abrazo.
Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en ciencias económicas, profesor universitario de la UBA, integrante del Llamamiento Argentino Judío, especializado en temas internacionales, analista, y bueno, viendo primero una suerte de síntesis.